nuestro invitado, Matías.
Sí, cómo no. Juan Carlos Manríquez, abogado del exdirector de la PDI. Sin más tiempo que perder, abogado Manríquez, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias a usted, Matías, Consuelo, Nicolás, muy amables.
Buenos días.
Consuelo. Bueno, puedo partir preguntándole yo, porque la pregunta que me imagino que todos nos hemos hecho todos estos días, ¿a cambio de qué su defendido, el señor Muñoz, le entregaba toda la información que le entregaba al abogado Hermosilla?
A cambio de nada, Matías, a cambio de la peor chambonada de su vida, a cambio de haber perdido 36 años de trayectoria impecable, la dirección de la PDI y hoy día estar preso, a cambio de eso.
¿Le parece a usted, o puede comprender que eso parece poco creíble, abogado Manríquez?
Por cierto que parece poco creíble, pero es la triste realidad de lo que suele ocurrir en este tipo de procesos penales complejos en que uno se encuentra, lamentablemente, de manera frecuente, con hechos que al principio son injustificables o parecen inexplicables en personas inteligentes que han tenido toda una trayectoria y que han tomado en algún minuto de su vida la peor decisión, que es lo que aquí ocurre. De hecho, don Sergio, en su declaración extensa del lunes, asumió directamente y derechamente la responsabilidad personal por haber tomado esta decisión y haber realizado todos estos actos que eran completamente indebidos.
Es por ello que usted plantea, básicamente en su alegato, más bien discutir qué tipo de cautelares y lugares de detención, más que intentar que ellas ocurrieran.
Efectivamente, Nicolás, con un agregado. En este tipo de procesos uno puede tomar distintas posiciones, desde un silencio completo, desde una posición completamente pasiva a una defensa activa o entre medio. Pero el asunto aquí es, claro, uno tiene hechos objetivos adelante que no puede negar porque esos hechos están. Por tanto, nuestra intervención se refirió a hacer una sistematización técnica en primer lugar respecto de 12 hechos que el tribunal en esa parte efectivamente acoge, aunque luego decreta la prisión preventiva, cuando de los 12 hechos deja 2 establecidos bajo la ley de lavado de activos con un secreto intensificado y 10 del tipo base de revelación anticipada de documentos que van a ser publicados o tipo base de infidelidad en la custodia o este hecho que se llama revelación de secreto simple, que en el fondo no causa daño ni a la causa pública ni a las causas penales propiamente tales y que se sanciona o con una multa o una suspensión del empleo, lo que ya no puede ocurrir porque él renunció. Entonces, cuando uno explica esto y dice esta circunstancia y entrega todas y cada una de las de los detalles con los cuales esta cronología de estos 12 contactos se va produciendo, en el por qué, para qué, el día, la materialidad del documento, cuál constituye o no una pieza de investigación, lo que uno está haciendo es lo mismo que dice usted. Hay hechos objetivos que en ese caso hay que poner en contexto y hay que explicarlo para poder saber dónde caben perfectamente en la arquitectura del código.
O sea, tipificar el delito aceptando la existencia de un delito.
Aceptando una conducta que puede llegar a ser delictiva. Hay que recordar que a estas alturas la Fiscalía no tiene pruebas, técnicamente hablando. Son evidencias preliminares que se van recolectando, que se convierten en pruebas cuando se contraexaminan en otro tribunal, en juicio oral, derechamente confrontado. Y allí se hace la adjudicación verdadera de qué delito es, qué pena corresponde y cuál sería. Hasta ahora estamos en lo mismo que dijeron mis colegas ayer en este, comillas, estadio procesal, en esta calificación provisional. ¿Qué debo concederle? Efectivamente, como yo mismo lo dije, hasta ahora son formalmente típicas y por tanto ilícitas.
¿Ha podido conversar, abogado Manríquez, con su defendido sobre otros elementos que puedan aparecer en sus dispositivos electrónicos, sobre que haya compartido sobre otras causas con otras personas?
Sí, de hecho se lo preguntaron, lo respondimos en materia de la investigación. Le preguntaron derechamente si había compartido información con otros profesionales, con otros abogados, con otras personas de estas causas. Él dijo que no. Y el teléfono está a completa disposición de la Fiscalía en las pericias electrónicas respectivas. Y evidentemente hay que estarse a ese resultado. Hay que también tener en cuenta que hay pericias que nosotros no vamos a tener acceso porque no forman parte de esto, como son, por ejemplo, el resto de las extracciones del teléfono del señor Hermosilla, sus transcripciones. En esa no vamos a saber porque no tenemos interés en esa parte.
Pero el exdirector general asegura que con la única persona que compartía información sensible y sobre causas y todo lo que conocemos era con el abogado Hermosilla, con nadie más, que no va a haber otra sorpresa.
Eso respondió el lunes, efectivamente.
¿Y por qué Hermosilla? ¿De dónde nace esta confianza o esta relación tan estrecha con Hermosilla y solo con Hermosilla? Porque cuando uno comete errores, lo comete con cualquiera,
Su defendido sentía que Luis Hermosilla había cabildeado en su favor para ser nombrado director de la Policía de Investigaciones?
Mire, son dos preguntas distintas. Vamos por la primera y luego la segunda. Es la primera. Efectivamente, él lo conoce en la casa institucional, en un cóctel de camaradería con otros prefectos, con el señor Espinosa, su antecesor, en esa casa. Nunca tuvo Sergio Muñoz una relación de amistad ni directa ni con Héctor Espinosa, sino una relación profesional porque era su subdirector de inteligencia. Y con Hermosilla tampoco. Luego, cuando es nombrado por el presidente de la República, con el cual habla una sola vez Sergio Muñoz junto con los otros prefectos, y le dicen que va a asumir el cargo, Hermosilla lo llama para felicitarlo. Le escribe, como ya sabemos. Y luego en la conversación, declara mi cliente, le dice el abogado, mira, yo soy el abogado personal de las causas del presidente, lo voy a seguir llevando, ¿no es cierto? También voy a asumir lo de Espinosa. Bueno, en ese caso, si algo te parece razonable, etcétera, tú dime que puedo colaborar. Entonces ahí él toma la decisión de decir, bueno, se me acerca una persona influyente, que yo reconozco que es un abogado destacado, que es una persona con nexos, que además encima era abogado del Ministerio del Interior, y veo que la PDI está pasando por malos problemas, una tormenta, digamos, mediática, que está complicada la autoridad presidencial, entonces mi gestión también se va a ver afectada, y tomo la decisión de enviarle estas informaciones para que él viera qué pudiera hacer sin que me lo pidiera. Y evidentemente ahí reconoce que esa fue la peor decisión de su vida, que lo tiene hoy día como lo tiene.
¿Nunca? ¿Y la segunda parte?
La segunda parte, tampoco, porque nadie le ofreció una preventa, nadie le dijo, esta es tu pago porque te hubiéramos nombrado. Yo ayer reclamé, en un punto, no sé si ustedes recuerdan, un colega, en lo que denominé dentro del debate de la audiencia, un flatus voce, dice que tenía una fidelidad perruna, lo que evidentemente no es propio un debate a esta altura, pero sirve para ejemplificar.
Lo dejo al fiscal... No.
Jacir, me parece.
¿No? Sí. No, lo dijo otro colega, así que no le cargue cuita a Jacir. No, el asunto es eso. El asunto es este, que efectivamente él toma esa decisión, y le reitero, no por esa prebenda, y le preguntan también el lunes, le dijo, oiga, ¿usted recibió algo más, dinero, recibió ofertas, ayuda? Le dijeron que con esto se iba a posicionar mejor. La verdad que no, porque ya era el director general de la PDI. Entonces, él niega cualquier prebenda, niega cualquier motivación en ese sentido, ni tampoco un pago por su nombramiento.
Pero lo que usted nos dice se desprende... Perdón, pero lo que usted... Sí, adelante, perdón.
Es que esa cercanía se explica, porque si ustedes ven, y hagamos una comparación que puede resultar odiosa, pero con otro audio de otra causa, en un ambiente más relajado, digamos, totalmente informal, con el uso completo de improperios de grueso calibre, en este... hilado de documentos, donde hay 510 contactos, de los cuales la Fiscalía selecciona 12, no hay ni un solo grabato. Hay una relación casi de admiración, digamos.
No hay lenguaje coloquial. Ahora, pero
no, de lo que usted ni siquiera eso.
Pero lo que usted nos está planteando, daría la impresión que el acercamiento a su defendido es del abogado Hermosilla hacia él, no al revés.
Así es, ¿no? Eso es lo que él dice. Así es, como usted lo señala.
Y usted dice que es una relación que se concreta, se consolida, siendo él ya director.
Exactamente.
Hermosilla le ofrece...
¿Pero usted está diciendo que es una víctima, entonces, de Luis Hermosilla?
No, yo estoy diciendo que él es responsable por las conductas personales que asumió.
¿Hermosilla le ofreció alguna vez, por escrito no, pero verbalmente, alguna dádiva, algún pago por toda la información que recibía?
Tampoco. Le preguntaron eso y él lo dijo que no.
¿Cómo era? ¿Y debiera Hermosilla ser formalizado o no?
El problema, Consuelo, es que, tal como dijimos ayer, los tipos penales son una cuestión bien estricta. No son, por decirlo así, de goma, digamos, para ampliarlo o achicarlo según las circunstancias. Se requiere ser funcionario público. Y para los efectos legales, ayer la Fiscalía dijo que Hermosilla no era funcionario público para este delito.
¿Para este delito por una cosa temporal? Porque,
no, porque
estaba contratado. De... Bueno, no era funcionario público porque si uno está contratado en horarios no lo es tampoco.
Hay debate sobre eso, pero hay
cierta jurisprudencia al respecto, ¿no?
Efectivamente es un tema discutido, pero la mayoritaria es como dice Consuelo.
¿Hay comunicación o con qué grado o con qué frecuencia, qué grado de intensidad hay comunicación del señor Sergio Muñoz, su cliente, con su antecesor, el señor Espinosa, que en sí estaba siendo juzgado, investigado, cuestionado por el uso de platas reservadas?
Ninguna. Y de hecho, se terminan las comunicaciones con Hermosilla en relación con la situación específica del señor Espinosa, cuando el señor Espinosa es formalizado y queda en prisión preventiva. Desde ese minuto no hay más contacto.
¿Usted estimaría que, según lo que le ha dicho su cliente, que este error o la chambonada, dicho por usted mismo, más grande de su vida, la comete por un error solo personal y un descuido personal, o es una cultura institucional de defender al antecesor, de filtrar información? ¿Cómo lo ve usted y su cliente?
Sí, hay que hacer un distingo, ¿no? Yo lo veo en este caso, con los antecedentes que tengo, solo como una decisión personal fatal para su carrera. De todas maneras.
Ahora,
No tengo antecedentes sobre esa cultura institucional. Lo que sí sabemos, todos, por algún grado mínimo de experiencia, que las reuniones de coordinación de todos los gobiernos, de las autoridades de seguridad, con los ministerios, con interior, con seguridad pública, un carabinero, fluye información de procedimientos, ya sea a la par o no de la ley de inteligencia, con la fiscalía. De hecho, para eso existe la mesa de seguridad pública, y ahí la gente no va a no hablar de nada, digamos. Van a hablar de las cosas que están pasando. Pero eso no es ni traficar influencia ni vulnerar secretos.
¿Cómo no va a ser traficar influencias de alguna manera? O usted no está diciendo que una persona que dirigía el principal órgano investigativo de este país, que fue jefe de inteligencia, tenía tal nivel de ingenuidad, que la verdad es que es abismante si es que uno lo mira desde ese punto de vista. Porque casi tal nivel de ingenuidad o... La verdad es que no sé con qué palabra describirlo, me disculpa, abogado, porque incluso cuando él dice que como creía que el señor Hermosilla era el abogado del presidente, entonces le iba a compartir información que podía ser relevante sobre causas en las que estaba involucrado el presidente Piñera. Entonces, si es ingenuidad, la verdad es que es abismante para nuestro país que el jefe de la PDI tenga ese nivel de ingenuidad. O aquí entonces la ministra Vallejo de verdad podría tener razón cuando dice que hay una red de corrupción de cuello y corbata para entorpecer investigaciones.
Ambas cosas no son incompatibles. Si efectivamente esa red existe para entorpecer investigaciones, cosa que yo no sé y la señora ministra Vallejo lo tiene, evidentemente es su deber como funcionaria pública ponerlo a disposición de la fiscalía y que la fiscalía investigue, porque si no se comete un delito de omisión de denuncia dentro de las 48 horas desde que uno dice algo que sabe.
Pero ella se está pronunciando, perdóneme, se está pronunciando sobre lo que todos estamos conociendo de un director de la PDI que le comparte a lo que él cree, el abogado del presidente de la República, información sobre causas en las que está involucrado el presidente de la República. Si eso no es tráfico de influencia y si eso no pretende perjudicar investigaciones.
No lo es. No es tráfico de influencia porque el delito es otro. Y en segundo lugar, ayer estuvo establecido que no se frustró ninguna investigación. Y respecto del hecho, dos personas no hacen una red. Y si uno tiene antecedentes de que existen más personas, tiene que entregarlo. Ojo con eso. En esto hay que ser extremadamente delicado. No hay que hablar por hablar nomás. Y en segundo
Pero Hermosilla.
Y en segundo término. ¿Usted
cree que se lo guardaba para él? Lo que le compartió.
Evidentemente no, y allí hay unos antecedentes que tienen que investigar por otro lado que son secretos de la investigación y verán qué ocurrió. Pero yo estoy preocupado de la situación personal de una persona por sus actos personales. No lo voy a juzgar por actos ajenos con evidencia ajena, porque eso vulnera todo el
sistema. Para usted es una persona que pecó de ingenuidad.
Yo creo que hasta ahora es una persona que ha cometido actos formalmente ilícitos e indebidos que hay que ponerlo en su determinado lugar y él así lo reconoce. Si esos son delitos o no, será un tema que tendremos que discutir al final y cuál delito sería. Y si hay otras hipótesis que investigar en materia de la fiscalía. Y si la investiga, hay que enfrentarlas y hay que tratarlas cada una en su mérito. Esto es un tema muy delicado. Hay que ser. Es lo mismo que una disección en este caso, porque hay que ocupar con mucho cuidado el bisturí para separar una y otra hebra de este nervio.
Abogado Juan Carlos Manrique.